Bueno, bienvenidos a este análisis profundo, pero antes de arrancar va el aviso obligatorio de inicio. Esta audioguía no sustituye la lectura del manual del usuario. Se recomienda enfáticamente leer el documento completo antes de proceder a instalar y energizar el equipo.
Es una advertencia que francamente nunca está de más. En el terreno industrial, asumir que se conoce un equipo por mera intuición es pues el camino más rápido hacia un paro de planta o un accidente grave.
De acuerdo. Y por eso, el propósito de esta audioguía es realizar un recorrido técnico paso a paso del manual del protector de motores Fase Alert 3 Digital, específicamente el modelo F3D.
Ajá, ¿el F3D?
Sí. La idea es guiar al profesional técnico en sitio de forma, digamos, ordenada, clara y directa, desde que se saque el equipo de la caja hasta su configuración y solución de problemas.
Me parece el enfoque correcto. Para el personal técnico en sitio, tener esta información desglosada y entender no solo el qué hay que conectar, sino el porqué de cada instrucción es vital. Es la regla de oro para evitar dolores de cabeza.
Pues arranquemos con las precauciones iniciales, detalladas ahí en la página 2 del manual. Lo primero que salta a la vista es, la exigencia sobre la ubicación.
Claro, el gabinete cerrado.
Exactamente. El manual dicta de forma muy estricta que el Fase Alert 3 debe instalarse dentro de un gabinete cerrado, buscando protección contra polvo, agua, alta temperatura y, bueno, prohibiendo tajantemente su uso a la intemperie.
Y la razón de esto es muy directa. La carcasa del equipo es robusta, sí, pero no tiene una clasificación de hermeticidad para, digamos, soportar lluvia directa o condensación severa. El gabinete es la primera línea de defensa.
Ojo aquí con el siguiente detalle, porque nos regresa a la historia del inicio. La precaución número 2 indica que es obligatorio instalar un fusible de máximo 10 amperios en la línea de control.
Sí, para proteger el contacto del Fase Alert 3.
Así es. Es como un elemento de sacrificio, por así decirlo. Pero yo me pregunto, ¿por qué el manual eleva un componente tan básico al nivel de la regla número 2 de toda la instalación?
Pues, básicamente porque es el punto de falla más común inducido por el entorno. Físicamente, el contacto interno del equipo es un interruptor para manejar señales de control, no corrientes de cortocircuito masivas.
Ah, claro, no está hecho para eso.
Exacto. Si la bobina entra en corto o hay un error de cableado, toda esa energía destructiva busca el camino de menor resistencia. Sin ese fusible de 10 amperios bloqueando el paso, la corriente simplemente funde los platinos internos. El equipo queda irremediablemente destruido.
O sea, saltarse esa indicación es anular la protección antes de empezar. Bueno, hablando de lo que sí puede manejar, el documento especifica las capacidades,
que son bastante amplias.
Sí, aplica para motores trifásicos de cualquier capacidad física. Opera en relés de 220, 380 y 440 volts de corriente alterna. Y de hecho, hay un detalle técnico importante ahí. El modelo F3D440 cubre simultáneamente los sistemas de 380 y de 440 volts.
Lo cual es una consolidación muy útil para quienes se instalan en plantas grandes, ¿no? Plantas que manejan ambas tensiones.
Totalmente. Y revisando la figura de conexión típica, igual en la página 2, la lógica es el estándar. Al validar que la red está perfecta, el equipo cierra internamente el circuito entre la terminal NO, o normalmente abierto, y la terminal C, el común.
Y ese cierre es lo que permite que la energía fluya y el motor arranque.
Así es. Y si detecta algo raro, abre ese contacto, corta la energía y para el motor de golpe. Esto nos lleva a los parámetros de fábrica, entre las páginas 2 y 3. El manual lista 5 protecciones: bajo voltaje, alto voltaje, falla de fase, desbalance y secuencia invertida.
Y para facilitar todo, el equipo ya viene preconfigurado. Por ejemplo, en la tabla inferior de la página 2, vemos que el modelo 220 trae el bajo voltaje a 200 y el alto a 260.
Ajá. Y en el modelo 440 son 400 y 520 volts respectivamente.
Exacto. Con el desbalance al 5%, retardo de conexión en 10 segundos, desconexión en 5 y el reset en automático. Todo listo para arrancar.
Pero a ver, hay una situación que puede sacar un buen susto. El manual advierte que al energizar por primera vez podría aparecer secuencia invertida en la pantalla. Y bueno, la solución es invertir físicamente dos de las líneas.
Sí, es muy común en campo.
Eso me genera una duda. Si el equipo detecta esta secuencia invertida, este bloquea la lectura del resto de las fallas. O sea, no avisa si además hay bajo voltaje.
Es correcto. Y es un diseño de seguridad primaria. El manual indica que si la secuencia está invertida, el relevador simplemente no energiza.
¿Ni siquiera lo intenta?
No, porque si permitiera arrancar con las fases rotadas, el motor giraría en reversa. Y en una bomba sumergible o un compresor de tornillo, eso destruye el acoplamiento mecánico en segundos. Es una barrera rígida.
Un bloqueo bastante lógico. Ahora, una vez que se corrige la secuencia y todo está en rango, los contactos cierran, el LED verde de relay se enciende y la pantalla muestra los voltajes de L1, L2 y L3, además del máximo y mínimo.
Y ese es un detalle clave. Los valores extremos no se borran si se va la energía.
Exacto. Se quedan en memoria permanente hasta que alguien oprima el botón reset. Muy útil para diagnóstico pasivo. Bueno, pasemos al registro de fallas en la página 3. Supongamos que la pantalla parpadea mostrando falla.
Eso pasa durante el retardo programado. Si el tiempo se agota, apaga el LED verde, abre los contactos y muestra el texto de la falla. Digamos, bajo voltaje.
Y enciende una F mayúscula en la esquina superior derecha, ¿verdad?
Así es. Esa F es el testigo de que haya un evento guardado. Para consultarlo, se oprime el botón Last Failure y el equipo muestra la última falla por 3 segundos y luego la borra.
¡Perfecto! Pero aquí el manual hace una aclaración que llama mucho la atención. Dice que si el desbalance supera un 20%, el equipo no lo reporta como desbalance, sino directamente como una falla de fase.
Sí, es un detalle crítico.
Pero ¿por qué el manual hace esa distinción si técnicamente la fase sigue ahí? O sea, con un voltaje muy bajo, pero ahí está.
Por la física del motor. Eléctricamente, a ese nivel de desbalance, el motor se comporta exactamente como si le faltara una fase. El campo magnético se deforma tanto que genera corrientes destructivas. Para el fase alert 3, superar el 20% exige una desconexión implacable. Por eso lo clasifica así.
Tiene todo el sentido. Ahora, sobre el restablecimiento. Cuando vuelve la energía, inicia un conteo. El conecta en X segundos. En modo automático reconecta a solo, pero en manual se queda esperando a que se oprima reset.
¿Qué es indispensable cuando el personal está revisando la máquina para evitar arranque sorpresa?
Definitivamente. Bueno, pasando a la configuración, el menú Setup en las páginas 3 y 4 es una secuencia lineal que se inicia con el botón Setup.
Sí, es como una lista de verificación paso a paso.
Exacto. Primero ajustas el bajo voltaje con las flechas. Presionas otra vez y pasas al idioma. Otra vez y llegas al alto voltaje. Y aquí hay un candado de seguridad interno, ¿no?
Así es. El manual indica que el equipo no permite ajustar el alto voltaje a un valor menor que el bajo voltaje previamente ajustado.
Lo cual es súper inteligente. Te bloquea ajustes erróneos para que no crees un conflicto lógico.
Totalmente. Evitas que el motor se quede bloqueado permanentemente por un error de dedo del operador.
Después sigue el retardo de conexión, ajustable de 0.2 a 600 segundos. Luego el retardo de desconexión, de 0.1 a 9.9 segundos. Pero ojo, nota imperativa del manual. Con falla de fase, el equipo ignora este ajuste y desconecta en 3 segundos fijos.
Y esto es por lo mismo. Una falla de fase no es una fluctuación temporal que se pueda tolerar. Es daño térmico inminente. El equipo toma el control y corta rápido.
Entendido. Luego viene el desbalance, del 3 al 9.9%, y el manual explica la fórmula. Diferencia máxima multiplicada por 100 dividida entre el voltaje promedio.
Es una fórmula necesaria para evaluar la asimetría real de las tres fases en conjunto, no solo una caída general de la red.
Y el último paso es elegir el reset, auto o manual. Ahora pasemos a la comprobación de instalación en la página 4. El manual exige una prueba obligatoria y la resalta mucho. Probar desconectando L1, L2 o L3, pero con carga.
Y ese detalle de la carga es donde muchos se tropiezan en campo.
Sí, porque el manual dice que si el motor no se apaga al quitar una fase, es porque está sin carga. Y es una trampa clásica de taller. El técnico cree que el relevador viene roto de fábrica.
Pasa muchísimo. Es por el voltaje inducido. un motor girando en vacío actúa como un generador y produce un voltaje fantasma en la línea desconectada. El Fuzzy Alert lo lee y cree que la fase sigue ahí. Por eso la regla es estricta: probar siempre con el motor acoplado a la carga.
Increíble cómo el manual aborda ese fenómeno físico de forma tan clara. También hay una sección de solución de problemas. Por ejemplo, si la pantalla se apaga o tiene signos raros, hay que verificar armónicas menores al 3%.
Principalmente por ruido de variadores de frecuencia, que ensucian mucho la red eléctrica y confunden el relevador.
De acuerdo. Y si el motor no arranca, pero el LED relay está prendido, pues daño en el contacto por falta del fusible del que hablamos al inicio. Y una última de esta sección. Falla de voltaje solo al arrancar.
Ah, la caída por corriente de arranque.
Exacto. La solución del manual es bajar el ajuste de bajo voltaje o subir el retardo de desconexión.
Es sintonía fina para lidiar con el pico de corriente del motor sin sacrificar la protección.
Muy práctico. Llegamos a la recta final, páginas 5 y 6, accesorios y montaje. Se describe el DataLogger DL100, un accesorio opcional que graba voltajes y fallas en memoria USB o micro SD hasta por 40 días.
Pero hay que puntualizar la relación ahí. El DL100 toma los datos del Face Alert 3, o sea, no es independiente. Requiere estar conectado al puerto DataLogger del equipo mediante el cable que viene ilustrado.
Y los datos se analizan en Excel o en el software Nazar DataView. Para el montaje físico, la página 6 muestra tres opciones. Al frente del gabinete, usando la placa adaptadora PMF-237, atornillado al fondo o en riel DIN.
Siempre recordando la restricción de que, aunque uses la placa frontal, el gabinete no debe estar a la intemperie.
Fundamental. Pues con esto cubrimos todo el manual. Viendo todo el panorama, desde los parámetros en pantalla hasta sus 40 días del DL100, creo que la protección va más allá de solo apagar el motor.
Sin duda, todos esos datos, los voltajes máximos y mínimos, o el historial largo del DL100, son herramientas de diagnóstico predictivo. El personal en campo ya no solo reacciona a una falla, puede evaluar la salud de la red eléctrica antes de que un problema grave ocurra.
Un verdadero cambio de enfoque en el mantenimiento. Bueno, aviso obligatorio de cierre. Se repite de manera textual que esta audioguía no sustituye la lectura del manual correspondiente.
Así es.
Agradecemos a los profesionales por escuchar. Les recordamos que en el sitio web oficial pueden consultar la versión más actualizada de los manuales, audioguías y videos de operación del producto. Hasta la próxima.